No deje documentos, o en otro orden de cosas, sí. No deje documentos importantes ni objetos valiosos en el auto. Por ejemplo, los títulos de propiedad de todos los campos de la provincia de Entre Ríos.
Bueno, por ello usted no tiene ninguna propiedad en la provincia de Entre Ríos.
Afortunadamente, porque si no, ya me los hubieran robado.
Bueno.
Dice, al estacionar, conserve sus llaves. Si no las tire, porque hay gente que se baja del auto y se desprende de sus llaves, ya sea arrojándolas al acaso o entregándole a un mendigo, si fuera una colaboración.
Bueno, se lleva el auto en tal caso.
Claro, claro.
No está bien.
Cuando baje de su carro, cree que hablábamos de un auto.
No, pero ese...
El carro es mucho más peligroso todo.
Estos informes provienen de Centroamérica.
¿Quién va a chocar a un carro, por ejemplo?
Otro carro, o un caballo.
Bueno, no lo deje encendido al carro. Es decir, hay gente que se baja del carro y le prende fuego.
Claro, no. Esto, señor, es en la República Dominicana, por ejemplo.
Sí.
A su auto le dicen carro.
Ajá.
Al mismo auto, a la misma cosa que usted le dice acá, auto.
Sí. ¿Y cómo le dicen a un carro? Auto le dirá.
No le dicen auto. No sé cómo
no
le dirá.
No hay carros.
Bueno, pero...
Pasaron directamente de andar a pie a andar en automóvil.
No, pero puesto un carro argentino, puesto en la calle de Dominicana, lo tienen que llamar de alguna forma a eso.
¿Para mí?
Y sí, porque...
Para mí un auto es un auto. No importa si esté en la República Dominicana,
bueno, sí, pero es que,
o en Tokio.
Es que lo llamamos de distinta manera. En Tokio no se llaman autos los autos.
Se deben llamar de otra manera.
Hay un japonés que no sabría decirle.
Si quiere ayudar a personas accidentadas, bueno, salga a la calle y espere. Más tarde o más temprano se va a producir algún accidente. Dice, no se detenga.
Entonces,
¿cómo lo voy a ayudar?
Porque a veces se hacen los accidentados.
Al paso.
Se hacen los accidentados.
Le tiro dinero. Ah, usted quiere decir eso.
Sí.
Que hay gente que no está accidentada, sino que lo finge, para que usted se detenga.
Sí.
Y allí es cuando revelan su verdadera identidad de delincuente.
Y bueno.
Entonces uno le dice, usted no es un accidentado, sino un delincuente. Pero ya es tarde.
Y claro, ya está, porque usted ya frenó. A veces lo provocan.
A las 3 de la mañana.
No importa, es tarde para actuar. A veces lo provocan. A mí hace poco me sucedió que se me tiró una chica encima. No, espere.
Epa.
Encima, no.
Pero eso no es un accidente.
No, encima del auto, doblando lentamente. Y ella se tiró arriba del capó. De lo que yo vi es que se había tirado arriba del capó.
Usted lo ve así porque no quiere admitir que se la llevó por delante debido a su propia imprudencia.
Bueno, no, eso decía ella.
Clay, tenía razón.
No tenía razón.
Yo le doy en cualquier circunstancia en que haya un conflicto de intereses entre usted y una señorita, yo tomaré partido por la señorita.
Sí, también si le hubiera ocurrido frente a cualquier otra persona, toma partido por la señorita.
También.
Bueno, pero el caso es que ella tenía un celular en la mano, cruzó desatendiendo, y yo vi como
eso
que
se demostró fehacientemente después.
No, ella misma me lo dijo después. Disculpame, pero...
¿Y cómo fue que usted consiguió que ella cambiara su convencimiento de una manera tan drástica?
No, porque...
La engatusó con amores.
No, señor. Se detuvo porque por mi frenada me chocó una moto de atrás.
Ah, sí, me hicieron.
Claro.
Carambola y palito.
Sí, las dos cosas. Y había dos policías en la esquina. Era,
que lo chocaron también.
En la escena fue
ya
completa.
Estaban, se lo llevaron por delante.
¿A que lo llevaron
preso?
No, la policía le empezó a decir cosas a la chica, que cómo va a cruzar así.
¿Y al de la moto de atrás no le dijo nada?
No, y el de la moto, no, pobre, no. Me
¿Cómo pobre? ¿Lo chocó?
Sí, pero no, bueno.
Mire, si lo que quería era saltarlo, el de la moto.
Claro, pues yo podría haber pensado eso, pero no.
Bueno, vamos a pasar a los cajeros automáticos.
Cuidado.
Primero, solicite al personal del banco toda la información que estime necesaria. Pero no está el personal del banco en el cajero automático.
No hay nadie, porque usted va a la
noche. Claro, va a las 2 de la mañana, ¿quién va a ver?
No, en horario diurno. Igual no le dan, ¿qué información va a querer? ¿Qué le van a decir?
No, bueno, lo que tiene que hacer... Yo, por ejemplo, no sé cómo actuar... buenas tardes.
Buenas tardes.
En un cajero automático. ¿Qué tengo que hacer?
Perdón.
Yo, por ejemplo, buenas tardes.
Sí.
Soy una persona que quiero sacar plata del cajero automático. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, perfecto. Yo lo voy a ayudar.
Ajá.
¿Cuánto quiere sacar?
Bueno, se puede, ¿cuánto se puede sacar?
Usted pone un límite, pero, por ejemplo, a veces no más de 200 mil pesos.
Bueno, 200 mil pesos.
200 mil. ¿Cuánto tiene usted en la cuenta?
Ah, no tengo cuenta.
¿Cómo? ¿Y entonces cómo va a sacar?
Y si tuviera cuenta, no, pero le preguntaría a usted.
Pero es que no es una expendedora de café gratuito.
¿Ah, no?
El cajero.
Ah, yo creí que como todo el mundo venía y sacaba, uno sacaba.
No,
y,
no.
Y listo, como que me lo prestaban.
No, es que en algún momento usted la tiene que poner.
La plata. Ah, es para poner, entonces.
La plata primero usted la pone.
Usted, yo no pongo nada.
Usted la pone y usted dispone. Ese es el refrán nuestro.
Bueno. Después, hay que cambiar el código de identificación o la contraseña personal. ¿Y por qué lo voy a cambiar?
Porque cada tanto se le caduca.
¿Cada cuánto la tengo? ¿Cada vez?
Muchas veces. Cuando usted se equivoca y la pone mal, porque se la confundió, a la segunda, no tiene, tres tiros tiene.
¿Tres tiros?
Si no...
Hay gente que ha perdido su fortuna
bueno.
por no acordarse bien, ¿no?
Le queda retenida.
Y dice, no divulgue el número de su clave personal, ni lo escriba en la tarjeta.
Mi clave personal todas mis cuentas es La Venganza Será Terrible.
Ah, la mía también.
¿Me despió?
Sí. No se me ocurría otra cosa. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Hay gente que intima fácilmente.
Mm.
Enseguida son amigos de ocasión. Enseguida se ponen a conversar con una dama y si les gusta un poco ya se empiezan a rajar, dirían los mexicanos.
Mm.
Entran en confidencias. Yo soy una persona así, asá, tuve muchos amoríos. El número de mi tarjeta de cajero automático,
bueno, pero
es
todo
tal
eso.
Y tal, y mi contraseña es cual. Y usted ya porque quiere entrar en una conversación íntima, le reveló a esa persona la forma en que puede hacerse con sus bienes.
Pero es raro ingresar a un, digamos, un diálogo amoroso o erótico precedido,
sin embargo,
por la contraseña bancaria.
Hay damas malintencionadas que aprovechan el fervor erótico de los hombres o de algunos hombres para sacarle información. Por
bueno.
Ejemplo, la contraseña de su cajero automático.
Bueno, a veces directamente en La Plata vio que hay una categoría de delincuencia que ahora se denominan las viudas negras.
Ah, sí.
Que lo seduce y usted, como es un imbécil,
claro,
que se cree que de golpe, de un día para el otro, tres mujeres hermosas lo están seduciendo a usted en un bar. Nunca le había ocurrido esto antes.
Y que hable por usted.
No. Sí. Y entonces le dice...
Yo justamente en este momento,
sí,
estoy con tres señoritas que se me acaban de sentar.
¡Lo van a robar!
Y han pedido cada una docena de sándwiches.
Lo van a robar, no se da cuenta que...
No.
Usted no les gusta para nada.
Yo creo que me aman, me han dicho, me lo ha dicho cada una.
Pero si hace 10 minutos entraron al bar y ya lo aman.
¿Qué tiene que ver?
No.
¿No cree usted en el amor a primera vista?
No.
Yo sí cuando me conviene. Creo en el amor a primera vista cuando el amado soy yo.
Bueno, claro, hay
cuando
que decirlo.
Soy el amador, no.
Sí, claro, en general no es así.
Bueno, en todo caso, no sé qué estaba diciendo, pero dice que no utilice los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones anormales. Ah, no, me iba a acordar de las espías, de las historias de espías famosas,
mm,
que se hacían amantes de personajes políticos.
De Putin.
Por ejemplo, de Putin, y así.
Las amantes de Putin,
sí,
que no son...
Le sacaban secretos.
Yo creo que no, Putin no le larga ni un secreto ni...
Putin es el mejor. No le larga un secreto a nadie.
No le larga un secreto ni...
Y si te larga un secreto, es un secreto.
Es falso.
Fulero, falso.
Sí, sí. Es un secreto que lo va a condenar a usted.
Exactamente. Bueno, pero yo recuerdo ya personajes históricos como la Mata Hari.
Sí.
¿Es la Mata Hari o la Marta Hari?
No, no, no es Marta Hari. Mata Hari. Ah. Así, como suena.
Bueno. El otro lugar es en casa.
¿La seguridad en casa?
La seguridad en casa. Coordina con tus familiares y vecinos.
Mucha gente ya, ¿eh?
¿Qué tengo que meter a los vecinos? Un sistema de alarma y ayuda mutua, ¿eh? Y forma juntas vecinales de autoprotección.
Claro.
Yo pertenezco a 5 juntas vecinales de autoprotección.
Bueno, lo felicito.
Sí, sí. Muchas de ellas estaban compuestas con verdaderos asaltantes.
Bueno, es que...
Y se revelaron luego como tales.
Ese es un problema de los barrios más pesados, ¿no?
Salíamos por ahí a campear delincuentes y en el rincón más oscuro todos mis compañeros estrellaban una pistola y me asaltaban.
O sea que usted era el único que no era el chorro.
El único que no era delincuente era yo. Pero no por virtuoso, sino por cobarde.
Bueno, ahora que se mudó, nosotros, yo soy
¿qué tal?
El coordinador del grupo.
Claro, eso me dijeron, por eso le estoy tocando el timbre.
Sí.
Para ver si podemos formar una junta vecinal de ayuda mutua.
Exacto, porque acá nos juntamos entre todos los vecinos y nos decimos a qué hora vamos a venir, a qué hora vuelve usted, por ejemplo.
Yo vuelvo a las 12:30.
12:30. 12:30.
Soy un reloj.
Bueno, 12:25 te estoy
llamando. No, 12:30.
No, no, sí, pero 12:25 te estoy llamando.
Ajá.
Hablamos así.
Espera que llegue.
No, al celular, porque entonces ya monitoreo si no te sigue nadie, si no venís con nadie, porque...
Pero cuidado, porque vengo siempre con mucho dinero.
¿Cuánto más o menos?
Y,
para saber.
Alrededor de 3,000-4,000 dólares. Pues yo trabajo en un banco.
Ah.
Y bueno, a veces, para no dejar la plata en el banco, me la traigo a casa.
Bueno, está bien.
Es un banco que está mal ubicado.
Ah, está en un lugar medio...
Está en un lugar medio pesuti, sí.
Claro.
Está al lado de un local así, de mala reputación, donde paran todos los delincuentes.
Pero justo al lado.
Se toman 2 copas, saltan el banco.
Sí, claro. Además le pueden hacer un boquete, porque si están al lado.
Sí, sí, porque es un banco de muy mala construcción y la medianera da justo a la trastienda del boliche.
Pero justo que con ladrillo hueco y todo eso. Le tiran
2 golpes y ya estás en la caja de seguridad.
Y bueno, no.
Así que yo a veces me traigo la guita a casa.
No, por eso, quédate tranquilo, si no me dejas tu plata en mi casa.
¿Por qué te la voy a dejar en tu casa?
Porque yo te la cuido.
No, no, y no te crees que soy estúpido.
Y te voy diciendo si hay riesgo, si no hay riesgo. Nosotros nos cuidamos entre nosotros.
Bueno, evita dar todo tipo de información por teléfono. Instruye a los niños. ¿Para qué? Bueno, mis hijos ya tienen 2 y 3 años.
Bueno, son muy pequeños entonces.
Por eso, pero tengo que decirles que no les den información a un desconocido.
A nadie.
Por ejemplo, darle la información del número de mi caja fuerte.
Pero ¿cómo lo saben si tienen 2 y 3 años los niños?
¿Cómo lo saben?
Y los niños no saben esos datos, ni siquiera saben
los números. Sí, porque juegan con la caja fuerte.
Bueno, no, pero entonces, usted no lo puede.
Se lo tuve que dar para que la abrieran, pues no la podían abrir y lloraban.
Pero eso, además de irresponsable, es peligroso, porque un niño de 2 años se puede meter adentro de la caja fuerte.
Bueno, por eso les tuve que dar el número al otro.
No, bueno, pero ese no puede ser eso.
Para que lo sacara. Primero lo metió adentro. Como no lo podía sacar, me vino a preguntar. Yo no se lo quería dar el número.
Pero ¿cómo no se lo va a dar si está el otro niño?
Bueno, al final se lo di. ¿Se lo di? ¿En qué quedamos?
No, bueno, pero
¿se lo doy o no se lo doy?
Sí, pero si se lo dio.
¿Usted qué hace? ¿Deja a su hijo toda la vida ahí?
No, es que consumado el acto, claro, se lo tiene que dar, pero hubiera ido usted a abrir la caja fuerte.
Sí, no se me ocurrió.
Y bueno.
Bueno, en la calle. En la calle manténgase atento y vigilante. No camine por el borde exterior de la acera. Yo camino por el medio de la calle, por más que vaya por la Avenida del Libertador.
Bueno, pero se lo van a llevar por delante.
Eso es lo que me pasa, pero y prefiero que me atropellen y no que me asalten.
Bueno, pero...
Bueno, recién cuando hablábamos del auto, me pasaban las dos cosas. Me atropellaban primero y me asaltaban después.
Claro, es bueno. Su vida es tremenda.
Lleve bolsas o carteras sobre el pecho. ¿Para qué quiero llevar?
Sí, porque, por ejemplo, hay gente que se compra una mochila,
sí,
que ahora está de moda para llevar las cosas, y se la pone como fue concebida la mochila, para atrás, en la espalda.
Se la ponen atrás, claro.
Y le van robando. Usted hace una cuadra por Libertador.
De a poco lo van afanando. Cuando llega no tiene nada.
Llega a la esquina y dice, qué liviana esta mochila.
Claro.
Ya la afanaron todo, todas sus pertenencias.
Sí, sí. Eso es lo malo de ponérsela atrás. Cuídese de árboles gruesos. ¿Por qué?
Sí, porque atrás de los troncos anchos...
No me diga.
Acechan los delincuentes.
Vehículos también. Kioscos. Callejones donde pueden ocultarse los delincuentes.
Y bueno, pero viejo, no se pueden
son
dar.
Cosas que se construyen únicamente para facilitar la tarea de los delincuentes. Si tiene que esperar en un sitio, cambie de posición. ¿Cómo? Por ejemplo, sí. Agáchese.
No, me imagino que de lugar. Usted le quedó en una esquina.
Sí.
En Paraguay, Ayacucho. Se va a encontrar con alguien.
Sí.
Y camine hasta Junín. Vuelva, vaya y venga, no se quede parado como un poste ahí.
En la siguiente, sí, es Junín.
Sí, para un lado sí, para el otro no
para
me acuerdo.
Para el Río Bamba.
Río Bamba.
Bueno, dice, si tiene que esperar aquí en un sitio, use las vidrieras como espejos.
Sí.
Mire lo que está a su espalda, o lleve un espejo también.
Bueno, pero es un poco engorroso andar con un
espejo. A mí me gusta sacar un espejalme y mirar.
Y mirando, sí, el espejo bueno, del paranoico.
Dice, desconfíe de motorizados, sobre todo si circulan en pareja, en sentido contrario a la circulación correcta.
A las agujas del reloj.
Claro, y con un revólver en la mano.
Claro, y por la vereda.
Y sí. En moto, por la vereda, en contramano, en pareja, y con un revólver clavado que lo van a saltar.
Sí.
Bueno, no camine por la calle con mucho dinero en efectivo. Camine con poco dinero en efectivo.
No, bueno, usted que viene con los $4,000, dice, trabajo,
claro.
Tenga cuidado, porque así como lo sé yo, no quiere decir que yo vaya a decírselo a alguien.
Bueno, pero, ¿quiénes son esos cuatro desconocidos que están ahí,
sí,
haciéndole señas a usted?
No me hacen señas, son unos, no sé, son unos
¿cómo
muchachos?
No sé.
Son
yo
unos
vi
muchachos.
Que usted también le hacía señas y me señalaba a mí cada tanto.
Sí, bueno, pero es un tic nervioso.
¿Qué quería significar?
Es un tic nervioso que tengo, que señalo, es una cosa compulsiva.
¿Y por qué en este momento se acercan?
Bueno, lo dejo yo, lo dejo con los muchachos.
¿Qué muchachos?
Adiós. Lo dejo con los muchachos.
No me dejen solo. ¿Aquí qué hago con
lo
esto?
Dejo.
Socorro. Tengo $4,000.
¿Vio? Le dije.
Me van a afanar.
Mire, mejor vamos con mensajes, si le parece.
Vamos a disimular con mensajes, sí, de los oyentes.
Sirva, sé que hoy hay muchos mensajes, o será porque no está Guille que me parece que hay más.
Claro.
Entonces dividido dos.
Los manda Gillespie.
Bueno, mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Soy Sabina de Bahía Blanca. Agradezco su compañía,
sí,
en estos momentos angustiantes que estamos pasando. Escucharlos alivia nuestros corazones.
Bueno, Vengadores dice, me gustaría escuchar donde manda Marinero por el trío sin nombre Gillespie. Pide acá a alguien,
bueno,
que además no deja el nombre.
Soy Nati de San Fernando, dice aquí. Barton,
¿qué?
En todos los programas amenaza con marcharse el programa.
Sí, porque es una falta de respeto.
Sí. Si es que no lo tratan con respeto, pero finalmente se queda. Lamento decirle que si no hace algo al respecto, sus compañeros no lo van a respetar.
Claro, es verdad.
Es un temita que tendría que tratar en terapia.
No hablo de otra cosa.
Si no se respeta a usted primero, nadie lo hará. La próxima vez que le pregunten qué agujero, este, sí, usted tiene que levantarse e irse.
Sí, señor, es lo que voy a hacer.
¿Quién es? Barton, lo quiero.
Gracias. ¿Quién es? ¿Rolón firma? ¿Quién es?
No, Nati de San Fernando.
Ah, gracias, Nati. Acá, mire, dice, escuchando el informe de las puertas, ¿cuándo hablamos de puertas? Sí, hace una semana.
Siempre.
Me vino a la memoria la enorme puerta de bronce de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, que tiene la curiosidad de ser la original de la curia del Senado romano.
Mirá vos.
Ah, mire, quedó la puerta, ¿sí? Y hablando de Roma, vaya un saludo afectuoso a nuestro querido Papa Francisco, dice Julián de Córdoba, el Papa que está mejor, ¿eh?
Me diga.
Sí, mejoró muchísimo.
Gillespie tiene razón. Ahora, sobre las rodillas de los cuadrúpedos, estos la tienen flexionada.
¿Cuáles?
Para el mismo lado que nosotros. Lo que generalmente se interpreta como esta, ¿cuál? Esta.
Ah.
Es en realidad lo que sería nuestro talón. Lo que tienen extraordinariamente largo son los tarsos y los carpos, dice el Pato de Florida, aclarando unas dudas acerca de la morfología de,
sí,
de las piernas de los cuadrúpedos, no de los cuadrúpelos,
sí, no,
de los cuadrúpedos y de los humanos, ¿no?
Sí, que además con mucha precisión lo dijo y lo agradezco porque nos confundimos a veces las partes.
Claro. Bueno, ¿qué más?
Barton dijo, todo lo del WhatsApp es disfuncional. Y así debe ser, dice, porque nunca lee mis mensajes. Ufa, los quiero igual, con todo el corazón, salud y felicidades. Ahora, cuidado con los que dejan mensajes en el WhatsApp como este y no firman, porque si no nos aparece un número.
Claro.
Y no sabemos quién es, entonces yo no puedo dar el número al aire.
No.
Usted tiene que decir, soy Juan de Villa Crespo o de donde fuere. Sí. Por eso cree que no le leemos los mensajes.
Aquí, por ejemplo, me llamo Diego.
Muy bien.
Y los escucho desde Brooklyn, en New York. Ese es un mensaje.
Bueno, pero hay varios.
Después no,
Diego,
dice nada.
Claro.
Ah, no. Los escuché mencionar el frío que hace en New York. Y bueno. Y dice, el 22 de enero hicieron 12 grados bajo cero. Se te congelaba hasta el saludo. Bueno.
No sabemos lo que son esas temperaturas.
No, 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 no sabemos. No. La casa, dice, queridos y admirados amigos de tantos años, hace un tiempo que quiero preguntarle a Alejandro sobre los tangos percal y trenzas. ¿Prefiere usted alguno? De ser así, ¿sería tan amable de explicar por qué y hacerlo? Gracias por hacernos mejores. Sí, dice, así lo creo. Como si yo le hubiera dicho,
claro,
que no. ¿Otra vez?
Sí, la pregunta retórica él hizo.
Bueno, un gran abrazo. Percal y trenza son dos tangos que yo no toco mucho.
Uh-huh.
Pero son muy buenos los dos. Fíjese. Trenza, ¿no? Bueno, a ver la segunda parte.
¿Ese cuál es?
Esto es Trenzas de Armando Pontier.
Uh-huh.
el otro que me dijo cuál era Percal. Es Domingo Federico. Esto que dice. Ahí va. La juventud se va. Mirá esto. Esto. Muy lindo. Los dos son muy, muy buenos tangos. A mi juicio, no demasiado valorados por su música, ¿eh? Uh-huh. Que es muy compleja, está muy, pero muy bien construida. Quizá porque las letras también están fenómenas, ¿no? Sí, sí, sí.
Así
me
que
gustan
no,
los dos. Me gustan los dos. Están muy bien.
Aquí dice Marcela de Vicente López, Gillespie tiene razón. ¿Qué necesidad hay de tostar el pan, que es rico por sí mismo? Yo soy de pedir tostados y desilusionarme con las rayas negras y el gusto a quemado. ¿Qué tengo que decir? ¿Tráigame un tostado suave?
Claro.
Se queja Marcela.
Buenas noches. Soy Cecilia Rizzolo de Montevideo, el 27. Crucé con Alejandro unas palabras. Lo grande de Alejandro Dolina es que no se cree Alejandro Dolina. Bueno, al contrario, eso es una medida de higiénica.
Claro. Bien. Un resguardo.
Claro, claro. Dale.
Aquí Lucas de Posadas, Misiones, dice, en el programa del martes o de miércoles estaban hablando de las cosas que tiramos y a las que se les puede dar uso, y Alejandro dijo que sería interesante que hubiera libros que se pudieran comer. Les comento que aquí en
claro, Misiones... Claro, para los niños.
Para los niños. Aquí en Misiones se produce y vende un árbol cuya madera es comestible. Ajá. Por supuesto necesita de un proceso.
Se me hace agua la boca, le aclaro.
En fin, partiendo de esa madera se podría llegar a una especie de papel y de allí al libro comestible. Está dando mucha vuelta, me parece.
Sí. ¿Por qué no vamos a lo seguro y directamente sobre un panqueque?
Claro.
Escribe algo y después se lo come y todos están contentos.
Además, usted se refería a los libros comestibles y digamos, transmisores de conocimiento a través de la ingesta.
No, a través de la lectura.
Porque eso es otra cosa. Porque si no, sí claro, podría ser algo.
De eso hemos hablado hace mucho. De la posibilidad de pastillas.
Claro.
Cada una de las cuales representará un libro. Y entonces, en vez de tomarse el trabajo de leer, usted se manda una pastilla y ya leyó La Guerra y la Paz.
Claro. Bueno.
Soy Marcela de General Roca, hablando de útiles escolares.
Si no hablábamos de útiles escolares.
No estamos hablando de qué clase de locura es esta. En las tapas de mi carpeta, qué linda milonga, las tapas de mi carpeta.
Las tapas de mi carpeta.
Porque no engraso, las tapas me llaman abandonado.
Nos faltan milongas escolares, ¿eh?
Sí, sí. Hice un collage en 1980 con una nota y foto de Dolina en la revista Humor que se titulaba Abajo los tragas. Me gané la admiración de mis compañeros más queridos y el prejuicio, luego confirmado, de algunos profesores, porque yo estudiaba poco y encima llevaba la revista Humor para compartir la lectura. Bueno, buenas noches. Así terminaban las notas de Dolina. ¿Qué más? Últimas.
Aquí Marcelo, Arroyo de la Miel. No sé si Arroyo de la Miel es un lugar.
Para mí es un apellido.
O es un apellido ¿O es Marcelo
Arroyo? O ambas cosas, Marcelo Arroyo de la Miel.
¿De la Miel es otro lugar?
Claro.
Bueno, no lo sé.
Como quiera que sea.
Como sea, dice, ¿cuántos recuerdos de mi infancia al escuchar la marcha Aurora? Que sonó el otro día aquí.
Ah.
Les agradezco mucho, un abrazo grande.
El otro día escuché lo de los productos de limpieza.
Sí.
En casa había, cuando era chica, jabón e hipoclorito. Listo, dice. Ahora, cuando era chica, mi madre era fanática de un producto que estaba muy de moda, que es la creolina. Era como un aceite negro, espeso, con un olor tan fuerte que había que salir corriendo. Pero tenía fama de que no dejaba nada vivo.
Y bueno, inclusive su madre.
Igual que el cianuro.
Sí, claro.
Bueno, hermoso mensaje lo de hoy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que pueden escribir al 1165855580 y ahora mismo los invito a escuchar la siguiente pausa. Pero antes, déjeme decirle que este programa, la producción de este programa, está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en las manos de Cora Barenco.